Imagina por un momento que quieres documentar un evento masivo, no sé, una zona de conflicto, una gran cumbre internacional o una festividad brutal que saca a millones de personas a la calle.
Claro, lo lógico, el instinto básico, te dice que tienes que estar ahí en primera línea, ¿no?
Exacto. Con el barro en las botas, sudando, empujado por la multitud. O sea, damos por hecho que esa proximidad física al caos absoluto es la única forma de capturar la verdad de lo que está pasando.
Totalmente. Es la visión tradicional del reportero o del cronista de campo.
Pues a ver, en nuestra inmersión profunda de hoy nos topamos con una paradoja monumental. Porque resulta que la radiografía más precisa, más abrumadora de las bulliciosas fiestas de Sevilla, hablamos de la Semana Santa y la Feria de Abril, no se ha escrito desde la calle.
No, qué va. Se ha escrito literalmente en pantuflas, desde la butaca de un salón.
Es que es fascinante. Y este es el punto de partida del análisis a fondo de hoy. El libro de 2026, Sevilla en Primavera, Crónicas desde mi salón, de Enrique Graciani Constante.
Un libro que, fíjate, ha puesto patas arriba el ámbito académico. Tenemos hoy sobre la mesa nada menos que 8 investigaciones recientes que analizan este fenómeno.
8 estudios, ¿sí? Y desde ángulos muy distintos, ¿verdad?
Sí. Tenemos sociología urbana, fenomenología del espacio, semiótica e incluso los estudios sobre la vejez. Y la misión que tenemos hoy, el hilo conductor de todo esto, es desentrañar cómo este autor logra capturar el patrimonio inmaterial más oculto de una fiesta.
Y sin cruzar la puerta de su casa, que es lo que a mí me vuela la cabeza. O sea, bueno, vamos a desgranar esto poco a poco. Porque lo primero que uno se pregunta es, ¿cómo una restricción física tan bestia se convierte en una ventaja estética?
Pues para entenderlo, tenemos que mirar quién es el que observa. Y aquí entran dos de las investigaciones, la de Andrés García Pérez Tomás y la de Javier Pérez Ayala.
Ajá, el del yo en la butaca, ¿no?
Ese mismo. Pérez Ayala habla de la subjetividad periférica. A ver, Graciani deja clarísimo en el prólogo del libro que él escribe desde la inmovilidad de un hombre mayor, muy mayor.
Pero lo curioso es que los académicos no leen esto como una rendición. No es un ya lo puedo salir, me rindo.
Para nada. Lo leen como un manifiesto. Y García Pérez Tomás usa aquí el marco de los estudios de la edad, apoyándose en teóricas como Margaret Morgan Roth-Gullett y Kathleen Woodworth.
Ostras, ¿y qué dicen ellas exactamente?
Ellas hablan de lo que llaman la ideología del declive. O sea, esta idea que tenemos tan metida en la cabeza de que envejecer es solo perder. Perder agencia, perder relevancia pública.
Claro, el anciano como un espectador pasivo de la vida, de los demás.
Exacto. Pero Graciani coge esa etiqueta de hombre mayor, se la apropia y dinamita la parte pasiva. Él ejerce una vejez activa espectacular.
Aunque, ojo, aquí hay que aclarar algo. Cuando oímos vejez activa, la cabeza se nos va a gimnasia de mantenimiento o a un taller de macramé en el centro cívico.
Ya, a la visión institucionalizada, pero no. Lo fascinante aquí es que es una actividad intelectual pura. Graciani mantiene un proyecto vital creativo, desafiando los estereotipos.
Y ahí es donde el espacio físico, su butaca, cobra todo el sentido, ¿verdad?
Sí. Fíjate que Pérez Ayala cita a Gastón Bachelard, el filósofo de la fenomenología. Bachelard decía que los espacios arquitectónicos moldean nuestra psique. Para él, un sillón de lectura no es una cárcel.
Es todo lo contrario, supongo.
Claro, es un espacio de máxima concentración imaginativa. Graziani habla de su estado como una segunda infancia.
Madre mía, qué concepto. La segunda infancia como el territorio del asombro, del juego mental continuo.
Eso es. Desde esa butaca, recuperando esa curiosidad, convierte un simple salón en un observatorio privilegiadísimo.
Pero a ver, hay un elemento que me fascina en esta configuración del observatorio, y es la tecnología. Él está viendo todo esto a través de la televisión.
Sí.
Y normalmente tratamos a la tele como la caja tonta, como un sucedáneo barato de la realidad. Pero estos estudios le dan un giro brutal a eso.
Le dan la vuelta por completo. Argumentan que la pantalla no sustituye a la realidad, sino que actúa como un catalizador para algo que llaman la memoria encarnada.
Memoria encarnada. A ver, explícame esto un poco más.
Imagina a Graciani viendo un plano corto en la tele, un costalero sufriendo bajo el paso o un detalle minúsculo de la feria. Su cerebro no está solo procesando la imagen.
Claro, no está viendo simples píxeles en una pantalla.
Exacto. Esa imagen funciona como una llave. Abre 50 años de sensaciones físicas que están literalmente almacenadas en su cuerpo.
O sea, que la tele le da esos ángulos que serían imposibles de ver si estuviera aplastado por la multitud en la calle.
Eso es. Y al ver ese detalle concreto en primer plano, su cuerpo vuelve a recordar el calor, la presión muscular, el olor. La tele es como una prótesis que reactiva su memoria sensorial.
Fíjate, me viene a la cabeza la analogía del fútbol. Piensa en un veterano que lleva 40 años yendo al estadio.
Sí, buena comparación.
Tienes al chaval joven en la grada, saltando, lleno de adrenalina, sordo por el ruido. Pero el veterano que hoy decide ver el partido desde el sofá de su casa, ese es el que de verdad lee la táctica.
Totalmente.
Es el que anticipa el pase antes de que ocurra, porque tiene el mapa completo en su cabeza. ¿Acaso la distancia física es el precio a pagar por tener claridad intelectual?
Es que esa analogía es perfecta para entender lo que dice Pérez Ayala. La inversión en el caos absoluto a veces te ciega. Tienes que dar un pasito para atrás para ver el patrón.
Claro, tener la perspectiva completa.
Y Graziani tiene ese mapa festivo cincelado en su memoria. Su observación reflexiva desde casa le permite articular cosas que el joven, abrumado por el ruido, ni siquiera ve.
Bueno, pues ya entendemos el desde dónde. Ahora toca la siguiente pieza del puzzle, que es el cómo. ¿Cómo cuenta esto para que tenga tanto peso académico?
Ellas analizan la literatura como un vehículo de archivo.
Porque la literatura andaluza tiene mucha historia retratando estas fiestas, el famoso costumbrismo.
Sí, la tradición del siglo XIX, con autores como Esteban Ez Calderón o Fernán Caballero. Pero de Claudia Soneira señala una ruptura tremenda aquí.
Ajá.
Ese costumbrismo clásico solía escribirse desde fuera. Era el aristócrata ilustrado o el turista culto mirando al pueblo llano. Una mirada vertical, de arriba abajo.
Como un etnógrafo tomando notas de una tribu exótica, digamos.
Exactamente. Sin embargo, Graziani rompe el molde, porque él mira desde dentro, horizontalmente. Es un participante que ha vivido ese código toda su vida, aunque ahora lo mire desde el salón.
Y al hacer eso, su libro funciona como una cápsula del tiempo. Una protección frente a ese turismo masivo que vacía de significado las cosas.
Ahí es donde Ana María Olivares introduce el concepto de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Porque archivar un monumento es fácil, pero archivar un comportamiento es otro nivel.
Sí, archivar lo efímero.
Para esto, Olivares recurre a la teoría del conocimiento tácito de Michael Polanyi. Él decía que sabemos mucho más de lo que podemos explicar con palabras.
Claro, como montar en bici. No lo aprendes leyendo un manual de física. Tienes que subirte y caerte.
Tal cual. Y Olivares saca un ejemplo brutal del libro de Graziani. Una escena súper sencilla. Un padre en una procesión le dice a su hijo pequeño, pide caramelos a ese nazareno.
Vale, parece algo sin importancia.
Pero es que el padre no le da una chapa teórica sobre iconografía, ni historia de la hermandad, ni teología.
Ya no le da una clase magistral en medio de la calle.
Simplemente le hace ejecutar una acción práctica. Y a través de esa pequeña coreografía le está pasando un código cultural inmenso. Le está enseñando a pertenecer.
¡Qué barbaridad! O sea, la literatura archiva la mecánica de cómo la cultura pasa de padres a hijos.
Eso es. Y también archiva la memoria olfativa, por ejemplo. Graziani describe maravillosamente cómo el olor del azahar inunda la calle y compite contra el incienso.
Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿eh? Pero también, te digo, me genera dudas. Quiero hacer de abogado del diablo un momento.
A ver, dime.
Con la tecnología que tenemos ahora, drones, cámaras en 4K, audios espaciales que pillan cada respiro de la calle, ¿de verdad necesitamos un libro para archivar una fiesta?
Entiendo por dónde vas.
O sea, ¿no lo hace mil veces mejor una cámara grabando a ese niño a pedir caramelos?
Es el gran engaño de la hipertecnología. Confundir la definición óptica con el significado real.
¿Cómo es eso?
Una cámara captura fotones. Un micro graba ondas de aire. Si grabas al niño, tienes un vídeo visual de un niño extendiendo la mano. Pero no estás grabando el rito de iniciación cultural que hay debajo.
Ostras, claro. No pillas el peso psicológico de ese momento.
Exacto. O el tema del olor. Un sensor químico podría decirte exactamente qué moléculas hay en el aire de Sevilla. Pero solo la literatura, pasada por la memoria, te dice qué significa ese olor a azahar.
Porque para él no es un dato de laboratorio. Son recuerdos de hace 40 años, personas que ya no están.
100%. La cámara capta la superficie. La memoria literaria preserva la dimensión afectiva.
Vale, me rindo. Argumento comprado. Y esto del significado interior nos lleva de lleno a la parte más abstracta del libro, cómo Graziani archiva la energía de la multitud.
Uf, esa es la mejor parte. Las investigaciones de Olivares y de Gemma Millán Nieto sobre los dos extremos sensoriales, la bulla y el silencio.
Empecemos por la bulla, que para los que nos escuchan y no conozcan el término sevillano, no es un simple atasco de gente o ruido molesto.
No, no. Olivares analiza cómo Graziani trata a la bulla casi como un ser vivo. Tiene una taxonomía poética espectacular. Dice que es una masa espesa, pero que no llega al suelo.
Fíjate, esa frase es súper visual. Te explica perfectamente la física de una calle a reventar. A ras de suelo tienes hueco para los pies, pero a la altura del pecho y de las voces no cabe ni un alfiler.
Y además de espacial, la describe en su movimiento. Dice que a veces es quieta, que en silencio mira, y otras veces es moviente, que a veces lleva, o sea que te arrastra.
¿Y esto sociológicamente cómo se lee?
Pues Olivares trae a Randall Collins y su concepto de la energía emocional. Collins dice que cuando la gente se junta con un foco de atención común, generan una energía real.
Claro, se retroalimentan con las miradas, respirando a la vez, chocando los hombros.
Es el orden sensorial del Mediterráneo en estado puro. Y fíjate, es algo que se resiste totalmente a lo digital. No puedes tener una bulla virtual por Zoom. Es biológicamente imposible.
Totalmente de acuerdo. Te falta el roce, la temperatura del que tienes al lado. Pero, a ver, luego tenemos el extremo opuesto a esta fricción brutal, el silencio.
Y ahí aparece Gemma Millán Nieto, con su análisis fenomenológico de la saeta.
Ese cante a capela rompedor en mitad de la Motrecy.
Ella usa las ideas de Merleau-Ponty, que defendía que no pensamos solo con la cabeza, sino con todo el cuerpo. Nuestra percepción es muy corporal.
Ajá.
Millán Nieto lo aplica a cómo Graziani describe la saeta. Dice que el sonido sube como una fina flecha al cielo, pero que las notas entran por el oído hasta el alma llegan, y en llegando se quedan.
¡Qué sinestesia más potente! Le da cuerpo físico al sonido.
Sí, y lo clave aquí es el silencio previo. No es solo que miles de personas se callen. Es un silencio físico, tenso. Miles de personas aguantando la respiración a la vez.
Ya.
Ese bloque de silencio detiene el tiempo de la procesión para crear, literalmente, un espacio donde el cante pueda existir.
Fíjate, si uno se para a pensarlo, es como la estructura de una gran obra sinfónica.
A ver.
Sí, mira, la bulla de la que hablábamos antes es como la línea de bajo, grave, constante, que mantiene el ritmo y el pulso de la ciudad entera.
Ajá, me gusta esa imagen.
¿Y el silencio antes de la saeta? Es esa pausa dramática indispensable antes de un gran solo vocal a capela. Pero todo esto me plantea una pregunta importante sobre el individuo que está ahí metido.
Dispara.
Cuando estás inmerso en esa masa sudorosa y ruidosa, te diluyes en el caos y dejas de ser tú. O de alguna manera te encuentras a ti mismo.
Pues la sociología clásica responde justo a eso, fíjate. Los estudios traen a Émile Durkheim con su efervescencia colectiva y a Victor Turner con el concepto de comunitas.
Comunitas, vale.
Lo que pasa ahí dentro no es que anules tu identidad, es que te integras en un yo superior temporalmente. Tus fronteras individuales se relajan y te conviertes en parte de un tejido gigante.
Ostras, pues eso tiene un valor terapéutico brutal hoy en día. Pienso en Zygmunt Bauman y su modernidad líquida, esta ansiedad que tenemos ahora porque todo es frágil, temporal, efímero.
Sí, hiperconectados, pero más solos que nunca.
Exacto. Frente a ese mundo líquido, esa bulla y esa comunidad son como un ancla de plomo. Son ritos sólidos, físicos, que te abrazan frente a la incertidumbre.
Es una lectura súper certera. Pero ojo, espera, espera, porque aquí los académicos meten un frenazo en seco.
¿Ah, sí?
Sí. En cuanto empezamos a decir que la fiesta es este gran abrazo social que cura nuestros males, tenemos que someterlo a crítica. Y aquí entran los dos últimos estudios.
Vale, el de Antonio Graña Ojeda y el otro de Pérez Ayala, ¿no?
Eso es. Graña Ojeda hace una lectura sociológica de las líneas de fractura de la fiesta. Porque si todos somos tan iguales y felices en la bulla, ¿por qué hay fronteras invisibles por todas partes?
Uf, terreno pantanoso. Entramos a derribar el mito de que, bajo los farolillos de la feria, todos somos hermanos.
Totalmente. Graña Ojeda usa a Pierre Bourdieu y su teoría de los campos y la distinción. Bourdieu demostró que no solo nos dividimos por el dinero del banco.
Claro, el dinero no lo es todo.
Nos dividimos por el capital cultural que tenemos. Y la fiesta es el gran escaparate mundial para exhibir ese capital.
El capital cultural festivo, lo llamaba el estudio, ¿verdad?
Exacto. No es algo que aprendas en un tutorial de YouTube. Es lo que Bourdieu llama el hábitus.
¿Una especie de memoria muscular social que mamas desde pequeño?
Eso es. Tener el hábitus es saber exactamente cuándo callarte ante un paso, cómo mirar al brindar o tener ese compás instintivo para dar palmas sin parecer un pato mareado.
Y el campo de batalla absoluto de este hábitus es la caseta de la Feria de Abril, sin duda.
Claro. ¿Quién tiene la invitación? ¿Quién domina los códigos sutiles de la hospitalidad andaluza cuando cruzas la puerta? Puedes ser multimillonario, pero si entras y no tienes el hábitus, tu lenguaje corporal grita que eres un forastero.
Y esto conecta con lo que decía Pérez Ayala del turista, ¿no? El contraste entre el local, el insider y el que viene de fuera.
Sí, utilizando a McCannell y la autenticidad escenificada. Hay dos realidades. El turista viene a consumir una postal folclórica, algo prefabricado.
¿Y mientras, el sevillano local?
El local usa su dominio absoluto de los códigos secretos para decir «yo soy de aquí y tú no». Se reafirma marcando la distancia con el que solo sabe mirar la superficie.
Pero espera, espera un momento. Esto plantea un conflicto enorme. Una contradicción masiva que parece morderse la cola.
¿En qué sentido?
A ver, hace 5 minutos decíamos que la festa es el gran pegamento social, la comunitas que nos une a todos frente a la modernidad líquida.
Ajá.
Y ahora resulta que es como un club privado al aire libre, donde si no te sabes el saludo secreto de los miembros te quedas fuera. ¿Cómo se come esto?
Pues es que la sociología te diría que esto plantea una pregunta importantísima, pero no es una contradicción. Son dos caras de la mismísima moneda.
O sea, necesitas una para que exista la otra.
Exactamente. La cohesión y la exclusión son inseparables. Para que ese nosotros exista y sea tan fuerte y solidario, tiene que haber por fuerza un ellos que se queda fuera del círculo.
Madre mía.
Y Graña Ojeda remarca que no es una exclusión agresiva o violenta. Es sutil. Te quedas fuera porque simplemente no tienes las herramientas culturales para participar.
¿Y cómo refleja Graziani toda esta exclusión en su libro de crónicas?
Ahí está la magia y la gran ironía de todo esto. No la refleja. O mejor dicho, la invisibiliza por completo.
¿Por qué? No se da cuenta.
Porque él escribe desde lo más alto de la pirámide del capital cultural. Él tiene todos los códigos, lo entiende todo. Para él, la fiesta fluye de manera natural y poética.
Claro. Cuando eres el dueño del club, no ves al portero dejando gente fuera.
Esa es la frase. Y por eso es tan valioso cruzar su libro con estos 8 artículos. Porque los académicos nos prestan las gafas teóricas para leer entre líneas y ver la estructura social que hay debajo de tanta belleza.
Bueno, menuda inversión profunda hemos hecho. Es increíble que este viaje intelectual tan denso haya salido de una premisa tan sencilla.
Un hombre mayor sentado en el salón de su casa, sí.
Graziani rompe por completo esa idea de la vejez pasiva. Y desde su butaca nos demuestra que la literatura, aliada con una memoria privilegiada, es el último gran archivo.
Un archivo que salva lo que las cámaras 4K no pueden. El sentido íntimo del olor a incienso, la mecánica del conocimiento tácito entre un padre y un hijo, o esa bulla espesa y ese silencio absoluto que nos une.
Y también esas barreras invisibles de clase y pertenencia que acabamos de comentar. Pero, para cerrar, creo que los estudios nos dejan frente a un espejo bastante incómodo sobre nuestra relación con lo digital.
Totalmente. Porque vivimos convencidos de que si lo grabamos todo con el móvil y lo subimos a la nube, ya está protegido para siempre.
Y es mentira. La esencia pura de esto, el calor aplastante de la multitud, el silencio físico, el saber estar intuitivo, todo eso exige que pongamos el cuerpo y estemos presentes. No sirve una pantalla.
Exige tiempo y presencia, sí.
Así que la reflexión que dejamos hoy a quienes nos escuchan es bastante directa. En un mundo cada vez más digital y líquido, ¿cuántos de esos códigos invisibles y ritos profundos de nuestro propio entorno estamos dejando morir simplemente por elegir grabarlos con un teléfono en lugar de atrevernos a vivirlos en persona?
Es una pregunta para darle muchas, muchas vueltas.
Desde luego, pues con ese pensamiento lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.